te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Descubre esta tarde en La Pipeta cómo es que el cerebro se rejuvenece, fortalece y previene enfermedades como el Alzheimer.
Gracias a la neuroplasticidad
o flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de redes neuronales cada vez que se aprende algo nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que pues durante muchos años se ha cuestionado de si tendrá algún sentido de que nacemos con cierta cantidad de neuronas y que conforme vamos envejeciendo pues ya no somos capaces de aprender más. Vamos a charlar acerca de la neuroplasticidad, en este caso con el doctor Joel, que preparó el tema. ¿Cómo está, doctor Joel?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y esperando que el tema pues sea de su interés, que la verdad es por lo que hemos charlado previo a la cápsula, el tema pues da para mucho, ¿no, doctor?
Así es, pues es un tema muy interesante, ¿verdad? Y que tiene datos que en realidad son novedosos. Digamos que es un tema de los que ha tenido mucho auge en este siglo, pues a partir del siglo XIX en adelante.
Así es. Y bueno, pues entrando en el tema, doctor, ¿cómo definiría usted la neuroplasticidad?
Bueno, la neuroplasticidad o plasticidad neural, a veces lo podemos llamar así, o también se le puede dar el nombre de plasticidad cerebral, pues es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a nuevos entornos, es decir, de ser cambiante, de no ser estático. Por ejemplo, si hay una situación específica donde a lo mejor él tenga que adaptarse porque está aprendiendo cosas nuevas o porque está pasando por una situación distinta a lo normal, pues entonces nuestro cerebro es cambiante, no es estático. Y como lo decíamos, por ejemplo, o como le decía usted ahorita en el inicio, ¿no, doctora? A veces creemos que nacemos con cierta cantidad de neuronas y esas mismas neuronas, si se mueren, ya no las recuperamos. Entonces, no es así. Nuestro cerebro va cambiando de tal forma que puede irse adaptando porque va formando nuevas conexiones o a lo mejor otras se van perdiendo.
Y de hecho tiene sentido, ¿no, doctor? Porque, por ejemplo, cuando somos infantes, pues necesitamos ciertas habilidades como el juego, un poquito más la habilidad motriz, un poquito más como para juegos, ¿no? Y a diferencia de un adulto mayor o un adulto que ya está en la etapa laboral, ¿no? Necesitamos como diferentes, adaptarnos a diferentes circunstancias. Sí, tiene sentido, doctor.
Sí, de hecho, pues es algo novedoso, decíamos hace un momento, es algo que se ha descubierto, ¿verdad? Y es muy afortunado que nuestro cerebro sea pues dinámico, es decir, que tenga la capacidad de adaptarse a nuevos entornos. ¿Por qué? Porque esto nos puede traer como ciertos beneficios. O sea, el hecho de que nuestro cerebro tenga plasticidad nos puede ayudar para mejorar algunos daños. Por ejemplo, si una persona tiene algún daño cerebral porque ha sufrido un derrame o porque hay algún traumatismo o un golpe en cierta región del cerebro, pues gracias a la plasticidad o a esa función que tiene nuestro cerebro de poderse regenerar, pues entonces se podría revertir estos daños, entonces nos sirve para eso.
Así es, y bueno, hablando del tema, queremos también darles un aviso por parte de Red Radio UDG de Ocotlán a la primera persona que haga una llamada durante el programa La Pipeta a la cabina, pues se les va a obsequiar este libro que es de Alejandra Mateas, de Mis Emociones Me Dominan, y bueno, pues prácticamente este libro va acorde a lo que estamos platicando, porque pues ya se sabe, ¿no, doctor?, como también la situación emocional puede estar en este caso modulando la, pues ahora sí que la neuroplasticidad.
Así es, ya dijimos, tiene que ir cambiando nuestro cerebro y eso nos trae beneficios.
Y pues tiene sentido, doctor, porque por ejemplo, si el día de mañana usted quiere aprender a tocar un instrumento o quiere aprender a manejar y no sabía manejar, pues obviamente se van haciendo como nuevas redes, ¿no? Entonces, de alguna manera sí tiene sentido que se vaya dando este modelamiento del cerebro, ¿no?
Sí, claro, y de hecho hay personas que incluso se preguntan, ¿no? O a veces nos preguntamos, bueno, si nuestro cerebro no es estático, si es dinámico y va cambiando, Entonces, ese evolucionar de nuestro cerebro, ¿es para bien? O sea, ¿nos trae mejoras o no nos trae mejoras? ¿O aumenta nuestra capacidad o disminuye, ¿no? A veces nos preguntamos eso. Entonces, pues la respuesta es que puede suceder las dos cosas, ¿no? O sea, puede aumentar a lo mejor nuestra capacidad neural o puede disminuir para ciertas funciones. Por ejemplo, ¿cuándo pudiera disminuir? Pues podemos decirlo así como nos menciona la doctora Denny, ¿no? En la infancia se cree que, pues dando datos más o menos aproximados, un niño, por ejemplo, desde el momento de nacimiento hasta aproximadamente un año y medio de vida, puede tener alrededor de 1 billón de neuronas, ¿sí? Pero esas, digamos, que son neuronas que pueden ir cambiando a través del tiempo, pero en realidad las modificaciones en el número no son tan significativas. O puede perder algunas, pero a lo mejor esa pérdida de neuronas no es muy significativo. Lo que es más significativo respecto a, digamos, a la plasticidad neural es el número de conexiones. Eso sí se modifica de manera significativa y a veces para aumentar nuestra capacidad o a veces para disminuirla. ¿Cómo? ¿Cómo se modifican estas conexiones neurales? Por ejemplo, si un niño a la edad de un año y medio tiene alrededor de 2.500 neuroconexiones, aproximadamente a los 3 años ya aumentaría hasta unas 15.000. Entonces, conforme va aumentando ese número de conexiones a 15.000, pues ya entre tantas neuronas que existen en nuestro cerebro, pues ya habría billones o trillones de conexiones, ¿no? Y esas conexiones hacen que los niños, por ejemplo, sean muy como especialistas, por ejemplo, en identificar los rostros. Por ejemplo, si tuvieran mascotas o tuvieran algún, no sé, pudiéramos o les tuviéramos en una jaula monos, los niños en sus primeras etapas de la vida tienen una amplia capacidad para identificar cada uno de los distintos rostros de los monos o de sus mascotas, si fuera el ejemplo, ¿no?, que quisiéramos tomar. Y a lo mejor esto está relacionado con que el niño en las primeras etapas de vida, aparte de que es muy hábil para reconocer el olor de la mamá y también para
el sonido,
el
¿no?
sonido o para o por ejemplo los latidos del corazón de la mamá, también sí. Su rostro, ¿no? Entonces tiene esa habilidad. Sin embargo, ya cuando crece va a haber como una poda neural, se le puede llamar así, la poda neural. Va a perder esas conexiones que le servían o que le daban habilidad para identificar el rostro de los monos. ¿Por qué? Porque a la edad de a lo mejor 5 años en adelante, o un poco más, un poco menos, pero cierta edad, pues identificar el rostro de los monos no es algo que en la vida vaya a ser significativo, ¿verdad? Ya no sí. tendría mucho sentido. Entonces ahí nuestro cerebro lo que hace es perder o podar esas conexiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las poda? ¿Por qué las pierde? Porque cada una de las conexiones neurales es un gasto de energía para el cerebro. O sea, el hecho de comunicarnos o tener conexiones entre neuronas le cuesta mucha energía al cerebro. Entonces, nuestro cerebro se modula, o sea, vuelvo a decir que es dinámico. Tendrá que perder algunas conexiones que dejan de ser significativas o relevantes en cierta etapa de la vida para no o para ahorrar hasta cierto punto de vista la energía. Pero posiblemente así como perdió esas, puede ganar otras, ¿no?
Entonces, aprender a hablar, aprender otro idioma, ¿no?
Así sí. es, a lo mejor, aprender diferentes idiomas si está en la etapa de la escuela o simplemente ya empieza a estar en la escuela y aprender cosas nuevas, pues eso ya lo hace generar nuevas conexiones neurales y que esas conexiones, como dije hace un momento, sí van incrementando el número y eso le da nuevas habilidades, entonces el cerebro se va adaptando a ese ambiente. O sea, eso es la plasticidad que tiene, ¿no? O sea, el hecho de que pueda disminuir ciertas conexiones, pero pueda aumentar otras.
Y, por ejemplo, doctor, esta situación que usted nos presenta está orientada a un niño, pero ¿qué pasa con las personas de la tercera edad?
Bueno, en las personas de la tercera edad, como lo dije hace un momento, ¿no? Posiblemente el número de neuronas con el que nacemos no sea en número, o sea, no cambie mucho en cuanto al número hasta la edad de morir. Puede ser que ese número no difiera tanto o al menos esas diferencias no sean muy significativas. Pero sí una persona puede tener otros eventos, o alguna enfermedad que a lo mejor le daña cierta región del cerebro y hay forma de que a lo mejor no se recupere exactamente esa región del cerebro, pero sí el cerebro reconecta de manera distinta otras redes neurales y ayuda a recuperar la función de esa área que está dañada.
Porque lo que sí está ya bien establecido, que a partir de los 30 años comenzamos a disminuir la cantidad de neuronas, eso sí ya está establecido, sobre todo cuando hay, por ejemplo, episodios de algún traumatismo, o cuando hay mucho estrés, o cuando hay el consumo de algunas sustancias nocivas, se comienza a disminuir esta cantidad. Sin embargo, aquí lo que nos favorecería sería el aumento de las redes de las nuevas conexiones, ¿no?
Así es, claro que influyen muchos factores, ¿no? Estamos hablando de un sujeto que a lo mejor hace su vida, digamos, en términos generales, normal, ¿verdad? Si ya hay otros factores que le suman, ¿no? El uso de las drogas, o alguien que está muy estresado, que tiene una condición anormal, por así decirlo, que favorezca la pérdida de las neuronas, sí puede suceder eso. Pero también recordemos que nuestro cerebro se va a ir reconectando para no perder, a lo mejor no tan de manera significativa, esas funciones.
Doctor, ¿y qué eventos favorecen la neuroplasticidad, que lo potencien?
Bueno, obviamente que así como nuestro cerebro no es estático, sino que va cambiando, también nosotros a través de la vida vamos pasando por diversas etapas y vamos teniendo a lo mejor diversas actividades, ¿sí? Que esas actividades, por ejemplo, la interacción social, pues eso nos ayuda a ir modulando y a ir cambiando nuestro cerebro. No es lo mismo cuando somos niños, interaccionamos en casa, a lo mejor con los niños cercanos a la familia.
O solo con papá o mamá.
O con papá y mamá, sí. Pero después ya en la escuela, uh-huh. A lo mejor a un nivel primario, y luego después en secundaria o ya a nivel universitario, hay más interacción social. Entonces la interacción social de alguna forma ayuda. Otro de los eventos que ayuda a esto es el hacer ejercicio. Se ha visto que las personas que hacen actividad física o otro tipo de actividades, como los que meditan, ¿no? Los que hacen meditación, si no mal recuerdo, usted que hace yoga también, ¿verdad? En yoga hacen ahí como sus etapas de meditación. Eso ayuda a la neuroplasticidad o a la plasticidad neural. Y también, ¿por qué no mencionar en eventos que ya venía mencionando desde hace un momento, ¿no? Eventos patológicos, cuando a veces nuestro cerebro está dañado, pero sabe que tiene que recuperar esa función y va a, de alguna forma, reconectar de manera distinta, y entonces eso ayuda. Así como también las personas que usan o hacen juegos de mucha concentración, o juegos que existen ya específicamente como para ejercitar a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en pocas palabras, nuestro cerebro es como un músculo. Entre más lo usas y lo ejercitas, pues más se va a ir adaptando a esos nuevos ambientes, se va a ir, digamos, especializando para cambiar y adaptarse. Y entre menos lo uses, pues a lo mejor no requerirá tanto ese proceso dinámico. Pero sí existe todo eso, que todas estas actividades que mencioné que pueden ayudar a la neuroplasticidad.
Finalmente va enfocado a ahorrar energía, ¿no, doctor? Como usted lo mencionaba, solamente a establecer las conexiones que realmente necesitamos para ahorrar la energía de lo que no se necesita, ¿no?
Así es.
Y bueno, doctor, pues por cuestión de tiempo vamos a un corte comercial, pero les recordamos que a la primera persona que haga una llamada a la cabina se le estará obsequiando el libro de Alejandra Estemateas, de Mis emociones me dominan, y pues aquí estamos a las órdenes. En un momento regresamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas: pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
A continuación te recomendamos algunos tips para potenciar la neuroplasticidad de tu cerebro.
1.
Cambia de ruta cuando vuelvas a casa.
2.
Aprende algo nuevo que sepas que te puede gustar.
3.
Rescata algún juego de estrategia, o mejor, practica ejercicios de gimnasia cerebral.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta. Y bueno, les anunciamos que ya está un ganador. Es José Martín, nos acaba de llamar por teléfono. Entonces, muchas felicidades, José Martín. Aquí estará esperando tu libro. Y bueno, doctor,
también mandarles un saludo a quienes están por aquí activos en las redes sociales, ¿verdad? En Facebook. Muchas gracias a Montes Lu, que nos manda saludos. Igual les regresamos un saludo de parte de su programa La Pipeta. A la maestra Alma Jessica, que siempre está ahí escuchándonos. Muchos saludos, maestra. Y también al doctor Claudio Farina, ¿verdad? Que está aquí felicitándonos. Bueno, felicitándome, mejor dicho, por mi cumpleaños. Dice ahí atrasado. Muchas gracias, doctor Héctor, y un saludo y un abrazo.
Gracias por seguirnos sintonizando. Y bueno, estamos hablando acerca de la neuroplasticidad, y previo al corte el doctor Joel nos platicaba acerca de cómo el cerebro es capaz de establecer nuevas conexiones neuronales dependiendo de la necesidad que tiene el individuo para adaptarse al medio y para minimizar el gasto de energía de aquellas actividades que a lo mejor ya no requieren, ¿no, doctor?
Así es.
Y bueno, me queda una pregunta, doctor. Dentro de los términos, ya sabemos, ambivalentes de bueno o malo, ¿este desarrollo de la neuroplasticidad es bueno o es malo o no encaja en ninguno de estas dos?
Sí, aquí habría que mencionar que nuestro cerebro es un órgano otra vez dinámico, que se adapta, pero él no sabe o él no tiene ideas o conceptos sobre lo bueno y lo malo. Él aprende lo que se repite o las sinapsis que se van forjando en nuestro cerebro, sin saber si algunas de esas hábitos o repeticiones que tengamos sean inútiles, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos acciones a lo mejor que nos van a ser útiles en nuestra vida, o estamos ejercitando o promoviendo las conexiones neurales para ser a lo mejor muy hiperactivos, muy depresivos, o tener actos de conducta a lo mejor no muy adecuados, pues él se va a ir instruyendo en ese tipo de conexiones y las va a ir desarrollando, pero él no sabe, nuestro cerebro no sabría diferenciar que a lo mejor eso nos haría un mal, ¿no?
Me recuerda, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? Que no sé si tenemos 3 semanas de vacaciones, de repente nos cuesta trabajo levantarnos tarde, pero después a lo mejor de 2 semanas de venirnos levantando a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, cuando regresamos otra vez a la jornada laboral normal, es muy complicado, ¿no? Ese salto otra vez. ¿Algo así sería?
El hecho, pues sí, más o menos, ¿verdad? El hecho de forjar sinapsis o conexiones sinápticas en nuestro cerebro que tienen malos hábitos, pues nuestro cerebro lo va a aprender, ¿verdad? Pero a lo mejor para nosotros eso de malos hábitos, pues sí, lo clasificamos como malo porque nos puede interferir en algo, a lo mejor en una función específica de nuestra vida cotidiana. Entonces eso podría ser la parte mala, si lo queremos ver así como mala u oscura, de la plasticidad neural, ¿verdad? Que él no sabe diferenciar si nosotros le damos hábitos o
una droga,
acciones,
¿no?,
malas, pues él las va a ejercitar. Pero la parte buena, pues ya en gran parte ya lo mencionamos, ¿no? Imagínese los grandes beneficios que tiene el poder regenerar la función de una área específica de nuestro cerebro cuando hay un daño, ¿no? Entonces, si hay una patología, un traumatismo, eso ya lo mencioné, pero vuelvo a recalcarlo, si hay un traumatismo en nuestro cerebro que nos daña cierta región y a lo mejor eso nos esa región estaba controlando el movimiento en mi cuerpo, entonces posiblemente la parte, esta parte función de que nuestro cerebro puede reconectar y poder restablecer esa función, pues es una parte muy buena.
De acuerdo, doctor. ¿Sí? Y bueno, respecto al tema, doctor, que estamos abordando, ¿algunos ejemplos en los que podemos ver pues la parte buena aparte de los que ya ha mencionado?
Sí, bueno, podríamos mencionar en algunas patologías en específico que tienen que ver con la función neural. Por ejemplo, los pacientes epilépticos, ¿no? Las epilepsias en ocasiones se generan en un punto o una zona específica del cerebro y de ahí no se diseminan, son localizadas. Pero también hay epilepsias que se pueden diseminar y afectan ambos hemisferios del cerebro o partes ya más profundas, pues aparte de la corteza, más profundamente en nuestro cerebro. Pero pues estos pacientes obviamente, digamos que su primera opción es consumir fármacos antiepilépticos o anticonvulsivos, que serían los mismos, ¿verdad? Porque una epilepsia nos provoca a veces la convulsión. Entonces, pues existe tratamiento farmacológico, pero hay por ahí un porcentaje, alrededor de más o menos entre el 3 al 5% de los pacientes que no responden a la terapia farmacológica, y entonces en ellos se practica una cirugía, o sea, es una cirugía a nivel del cerebro, donde se remueve esa área, se quita esa área donde hay mucha hiperactividad neural, es como si fuera una zona donde hay muchas descargas eléctricas. Entonces se quita esa zona, se remueve, y entonces sería un paciente que a lo mejor pues le quitamos una parte de su tejido nervioso, ¿sí? por no decirlo así más coloquialmente, de su cerebro. Y y entonces en ellos, obviamente no todos los que les practican este tipo de cirugía les da muy, muy buen resultado, pero en algunos sí. ¿Por qué? Porque como mencionábamos hace un momento, quitamos la parte mala y ese cerebro otra vez aprende a reconectarse de una manera distinta para poder restablecer la función de esa zona que se quitó, que se removió, porque era una zona epiléptica. Entonces, pues ese es un claro ejemplo. Es una patología en la que si se hace esa cirugía y se logra estimular la zona perdida o la función de la zona perdida, pues es un beneficio muy grande. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, en los pacientes o sujetos que por alguna condición tienen ceguera, ¿verdad? Los que no pueden ver. Se ha visto que hay como ciertas, pues digamos, aditamentos médicos o interfaces como tipo de equipo computacional que se usa para que estos pacientes que tienen ceguera puedan no recuperar exactamente la vista, pero sí puedan reconocer objetos porque se estimula alguna zona diferente a la zona que estaba controlando la vista, ¿sí? Por ejemplo, se puede estimular una región que pues va controlando o tiene que ver con las funciones de control de la lengua y algunos sujetos a través de la estimulación de esta zona pueden reconocer objetos. O también estas interfaces pueden como estimular cierta región que controla los sonidos y con eso pueden reconocer colores. Entonces es por eso que algunos sujetos o si los podemos llamar pacientes o simplemente individuos que perdieron la vista logran, insisto, no a recuperarla, pero sí a reconocer objetos o colores a través de la estimulación de su cerebro, que ese es un ejemplo pues muy bueno de y aplicado pues a lo que es la plasticidad neural.
Doctor, entonces quedaría la duda de qué partes del cerebro o qué estructuras son las que sí pueden entrar dentro de esta neuroplasticidad.
Pues bueno, aquí obviamente hemos hablado mucho de que el número de neuronas puede ser significativo, pero no tanto como las conexiones o reconexiones neurales. Eso es importante, pero habría que mencionar también que las neuronas pues tienen, digamos, pues son células, ¿verdad? Células nerviosas que tienen toda una estructura. Tienen su cuerpo, o sea, su soma, y tienen, digamos, como ciertas ramificaciones que nosotros les llamamos o conocemos como dendritas, y esas ramificaciones son las que hacen contacto con otras neuronas para pasar información. Entonces, en esas ramificaciones hay como ciertas estructuras que les llaman como espinas. Se modifican, se llegan a modificar en número y en forma esas espinas o esas estructuras de las dendritas, y es una de las estructuras que puede estar cambiando. Otra de las estructuras que cambian a nivel de nuestro cerebro podría ser las membranas de las mismas neuronas, que pues ya dije, estas neuronas son las que pasan o transfieren información de una zona a otra o de una neurona a otra. O también puede haber modificaciones en ciertos conductos o canales que permiten el paso hacia la neurona de ciertos iones como el calcio, por ejemplo, o el potasio o algún otro ion, que son iones que están implicados pues simplemente en generar corrientes eléctricas. Nuestro cerebro funciona con descargas eléctricas. Nuestras neuronas mandan, nosotros les llamamos potenciales de acción, que esos potenciales de acción son mensajes y son descargas eléctricas. O sea, ese mensaje pensemos que está como codificado en una corriente eléctrica. Entonces, si se modifican esos conductos por los cuales entran estos iones, pues eso es, digamos, que es parte de las estructuras que están modificando la plasticidad neural. Y también lo que se puede modificar son algunas moléculas específicas con las cuales se comunican las neuronas, que nosotros las conocemos tal cual como neurotransmisores. O, por ejemplo, también en lo que son las hormonas. Las hormonas son un tipo, pues, de moléculas o estructuras que son muy importantes también en la comunicación neural. Y entonces un déficit o un exceso o que haya una modificación en la estructura de estas neuronas, pues está hablando de que hay plasticidad neural. O sea, que son moléculas que son cambiantes.
De acuerdo. Entonces, por poner un ejemplo, doctor, cuando estamos aprendiendo a tocar un instrumento nuevo, no sé, cualquiera, la guitarra. De cierta manera, para poder tocar este nuevo instrumento, se tiene que cambiar o modular cierta parte del cerebro, y esto se hace a través de los cambios en el potencial de acción, doctor.
Sí, de hecho, cuando estamos muy activos, cuando nuestra actividad cerebral está, digamos, muy activa, estamos aprendiendo algo, estamos muy concentrados, pues prácticamente las neuronas se están comunicando con esos potenciales de acción, es decir, con esas corrientes eléctricas. De hecho, por ahí hay datos curiosos, ¿no? Datos curiosos de la ciencia dicen que cuando uno está muy activo, su cerebro está muy activo, se podría generar la cantidad de electricidad necesaria para encender una bombilla, un foco en nuestro cerebro, pues así.
Ahí si habría, se conectara, pues.
Si se conectara a nuestro cerebro, ahí se generaría esa cantidad de electricidad que es suficiente para encender una bombilla o un foco.
Qué interesante, doctor.
Así es.
Y situaciones tan sencillas, ¿no? Como escuchar a lo mejor una canción o algo así, ya establece este cambio de potencial de acción.
Así es.
Y por último, doctor, si una persona tiene problemas de memoria, ¿podemos mejorar los que tenemos problemas de memoria?
Sí, de hecho, esto es una pregunta que yo creo que muchos quisiéramos escuchar porque a todos nos preocupa, ¿no? Que se nos olvida, por ejemplo, cargar las llaves, ¿no? A lo mejor llegamos a nuestro trabajo, a la oficina o al laboratorio o a donde tengamos que ir. O, por ejemplo,
o pagar algo, ¿no? Pagar.
Sí, pagar a lo mejor algunos de tus. Exacto, la luz o el teléfono, qué sé yo, y se te olvida, se te pasa. Entonces, creemos o sentimos que por el hecho de tener así como esos episodios de pérdida de memoria, ya es, como algo significativo respecto a que está funcionando mal nuestro cerebro y como no que lo dudemos.
Y que también ya va a ir de mal en peor, ¿no? Si a mis 30 y tantos ya se me olvida esto, ¿qué será mi 50, no?
Así es, lo relacionamos sí. Como algo muy malo, ¿no? O sea, que tengamos pérdida de la memoria, ya creemos que estamos mal, que nuestro cerebro ya no va a funcionar y como lo dice usted, va a ir empeorando. Sí. Pero no es tanto así. Se ha visto y se sabe ya con datos pues científicos, ¿verdad? Hay muchos estudios que dicen que un cierto porcentaje de la población general nace con algún defecto en nuestro cerebro o en el cerebro. Es decir, o incluso hay personas que nacen sin una parte del cerebro. Pero son personas que no tienen ninguna sintomatología o algún signo aparente, algún daño. Están funcionando de manera normal a pesar de que les falte cierta región o zona del cerebro. ¿Y por qué? Pues gracias a la plasticidad neural. Si a ellos les falta cierta zona que nosotros consideramos pues sería normal, pues su cerebro aprende a trabajar de manera distinta, se reconecta de manera distinta gracias a esa plasticidad y va a restablecer las funciones que cualquier otro sujeto tiene. Entonces, eso nos habla de que en realidad tener episodios de pérdida de la memoria no sería tan significativo. Otro ejemplo sería que es poco común, pero sí se da, que en algunos sujetos los médicos necesiten remover uno de los hemisferios del cerebro. A veces hay tanto daño que quitan eso. Eso es lo que se llama una hemisferectomía. Entonces retiran uno de los hemisferios y a lo mejor, podríamos decir que a lo mejor, en la calle está circulando alguien que tiene solamente la mitad de su cerebro. Y si está circulando, pues a lo mejor, no digo que no tenga alguna pérdida de alguna función, pero tiene muchas ganas de vivir, le echa ganas a la vida, está activo, etcétera, y eso le va a ayudar a generar las reconexiones necesarias para que desarrolle pues las actividades que él requiera. ¿Y gracias a qué? Gracias a la plasticidad o plasticidad neural.
Doctor, y por último, ya para terminar el tema, ¿qué les recomendaría a la población en general como actividades que puedan tomar o que puedan hacer para pues potenciar esta plasticidad neuronal?
Pues lo que decíamos hace un momento, ¿no? Nuestro cerebro es como un músculo, entre más lo ejerciten, obviamente va a ser más, digamos, más evolucionado, más especializado. Hagan mucha lectura, ¿verdad? Escuchen música bien, música clásica, hagan ejercicio, mediten, pues sométanse a juegos de mucha concentración y de esa manera van a ejercitar su cerebro.
Interacciones sociales, ¿verdad?
Interaccionar, sí, socialmente. Evidentemente que aquí hay que evitar lo que es como nocivo, el estrés o esos. Pues sí, el estrés natural o el estrés postraumático, ese tipo de cosas pues no ayudan, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con actividad, concentración, ¿verdad? Pues mucho movimiento, etcétera, eso le ayuda al cerebro a regenerarse o no tanto regenerarse, sino más bien a buscar un medio para adaptarse.
Así es. Y bueno, pues nosotros terminamos hasta aquí el tema del día de hoy. Les agradecemos el habernos sintonizado el día de hoy en su programa La Pipeta y quedamos a la orden para el próximo programa, el próximo miércoles a las 3:30.
Así es. Buena tarde a todos y nos vemos el próximo miércoles.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio. Esperando la siguiente emisión, para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.
107.9
Radio Universidad.